Yo un día en la boba Mayagüez, el chofer estaba diciendo, no, que a mí me metieron preso y que por pegarle a mi mujer, y yo nunca le pegué a mi mujer, yo nunca hice eso, la cabrona me jodió. Y había un tipo al lado que estaba al lado diciendo, a mí me metieron preso, pero yo le metí un clase de puño. Y yo estaba como que wow. Como que yo me merecía la cárcel.
Viejos ahora que se pasan en plaza caminando.
Sí, sí, esos mismos son, eso es lo que cantaban ellos. Sí. Cantando esas canciones a ellos ahora, sí.
Vamos pa' plaza, chiquiti pa' plaza, a ligarnos de esas gatas. Eso es lo que dice la canción, dice como que va, sí, a ligar gatas.
Sí.
Esos son los viejos ahora, los caminantes de Plaza Las Américas.
Sí. Que son ellos mismos cantando cuando cantaban las canciones cuando eran jovencitos.
Lo disfrazan diciendo que es que quieren coger el aire.
Hace fresquito en plaza, hace fresquito. Yo he ido a plaza a coger el aire también.
Y a ligar gatas también.
No, porque yo iba con mi esposa, titito.
No, verdad, no. Dios mío.
Diablo, sí. Chota. ¿Sabes qué me molesta de ir a los moles con Grace? Que se mete a Victoria's Secret. Y yo me siento tan... Yo trato como que, ok, tú eres... ¿Por qué no puedes estar con tu esposa en Victoria's Secret? Eso es como... Tú eres machista, ¿eh? Tú eres un fucking misógino macharrán que no puedes entrar con tu esposa a Victoria's Secret. Uh-huh. Y yo me aguanto, yo estoy ahí. No, tú eres un machito y tú estás aquí con tu esposa.
Ajá.
Y me siento tan raro, como que la gente me mira como que... ¿Qué hace este tipo mirando panty? Porque yo me quiero envolver con mi esposa también.
Sí.
No va a estar en el teléfono ahí.
Claro, ¿no? Como esa gente que...
Para eso te quedaba afuera para estar en el teléfono. Tienes que apoyarla ahí a Grace. Sí.
Pero Grace se encojona y porque también como que se siente mal, se siente rara. Y dice, mira, vete para afuera con la gente.
Y afuera hay como 10 tipos parados frente a la tienda, así. Tanto ahí parados, así como que...
Y yo me siento al lado de él así...
Con 4 o 5 tipos más que están en la misma. Ahí, sí.
En una toma de película se vería cabrón yo sentándome y cuando van alejando la cámara somos un montón de tipos iguales así sentados.
Sí. Y las esposas ahí.
Metidas allá adentro.
Fue la última vez que fui a plaza, que fui con la amiga mía, me metí allá adentro y estaba en la misma situación.
¿Cómo? Es que es algo raro.
No sé por qué ya yo le estaba diciendo, mira, estos brasieles están bien buenos.
Porque del otro lado de la tienda.
¡Mira!
Yo creo que la cuestión es de que ¿qué tú quieres que sea mi opinión? Mm. Es como de que, fíjate, este lingerie es de calidad. No como esta porquería de lingerie.
Este huele mejor que este. Es que yo no sé de panty, cabrón. ¿Qué yo puedo decirle?
Para mí sí, todas se ven bien, todas las panties se ven bien.
Y suavecita y cómoda.
¿Cuáles son las que te gustan? ¿Las que te vas a poner?
Las que te vas a quitar ahorita.
Mira, pero estas se pueden romper. Ah, esa me gusta.
Ese color resalta tus ojos.
Sí. Bueno, pues hablando de gente que compra panties en plaza, hoy tenemos un invitado muy especial. Espérate que yo te tengo un intro.
Mira, lo vas a presentar.
Desde ya.
Tiempo récord de 6 minutos.
6 minutos de grabación. Vamos a presentar a nuestro gran amigo. Es una gran persona. El invitado de hoy es un amigo, colega. Lo conocen por su participación en el remix. Pero él es mucho más talentoso que eso. Créanme. Y lo traímos aquí porque tenemos que hablar de su más reciente actuación, su más reciente trabajo, que es uno de los trabajos más memorables, diría yo, que ha hecho nuestro invitado, porque te veías como que lo estabas haciendo como si lo hubieras hecho de toda la vida, como que tú te sentías cómodo en esa actuación. Queremos hablar de esta actuación en su anuncio de... de maltrato contra la mujer.
Yo lo vi en estos días.
Está bien bueno.
Me asusté. Yo estaba como que, por ese color suave. ¿Qué pasó?
Es como de que... No, es como que,
no te molestes.
Este es el Ponce que nunca conocía.
Con nosotros, o sea, Luis Ponce.
Muchas gracias. ¡Bájale a la violencia!
¡Eso mismo!
¡Bájale!
Busca ayuda, busca ayuda.
Para que no sepa lo que estamos hablando, hay mucha gente que no escucha de afuera que de seguro esto no llega allá, porque estos son anuncios cringy de guapa, ¿verdad? Esto no...
No, yo lo vi en el cine, yo lo vi en el cine.
¡Ah, viajaron en el cine y todo lo pendejado!
Yo lo vi en el cine, sí.
Está bueno, está el gobierno y qué sé yo qué es, sí.
Pues...
Cuando tú estás esperando en la oficina de los cupones, te ponen ese anuncio también ahí para que...
Es un anuncio
de la pensión.
Es un paquete de anuncios porque hay varios de
estos. Sí, en Asume también te lo ponen. En Asume lo tienen así.
Que se llama Bajar a la Violencia, esta campaña, donde es como un roller coaster este anuncio.
Sí, está cabrón.
Porque empieza como que, ¡ah! Porque tú estás afuera con esos pantaloncitos chiquitos y tú y el vecino bobolón te está mirando y a mí eso me...
Ese es el de la radio.
Y el vecino bobolón está mirándote con esos pantaloncitos chiquitos y ¿sabes lo que yo voy a hacer? Yo voy a tomarme algo y voy a tranquilizarme. Pero, y todos los que yo he visto es como que, diablo, esto está bien cringy. Pero el de Ponce, cabrón.
¡Ah, coño!
¡Qué bueno está!
Pero es que
es el mismo anuncio.
Es que son distintas varios. Escenas. Son distintas escenas. Yo cuando audicioné, era regañando a mi hijo, que llevaba todo el día jugando videojuegos, y yo quería que hiciera las asignaciones. Y entonces, lo delicado y tricky del anuncio es eso mismo, que como es un anuncio, es un tiempo corto, como tú haces una transición real... A que tú realmente caes en cuenta de que, mira, no, tengo que realmente bajarle a la violencia, como dice el anuncio, sin que se vea como bipolar, sin que se vea como que un tipo loco, que entonces, no, este cabrón paró ahí la violencia, pero me va a matar ya mismo, a los 3 segundos otra vez va a explotar otra vez. Yo decía, diablo, ¿cómo se hace eso? Y yo audicioné para el del hijo y me cogieron. Pero cuando voy a llegar me dicen, mira, es el de la... Te toca el de la mujer. Yo, sea la madre, yo quería el del nene.
¿Quién estaba en la audición? Tú, Osvaldo Ríos y quién más.
Es que, ¿sabes qué? Para ti está loco. Para mí eso es un día normal en mi casa. Como que, ¡no, ni puñeta, Rego, coge el cuarto! Te amo.
Mira, pero que de verdad la transición que tú hablas, eso es lo que se ve cringy en los demás anuncios. En este, tú me lo vendiste, de verdad se vio muy bien. De verdad, no te voy a hablar de la... Se vio tan bien que en el mismo anuncio tú cierras la, como que porque el anuncio es que tú le estás diciendo, ¡Ábreme la puerta!
Que tú sabes que sale el monstruo.
Y de repente tú dices, yo me voy a tranquilizar, hacer la transición, me voy a tranquilizar. Y no se ve la mujer detrás, lo que se ve es la toma de cámara. Sí. Pero la toma de cámara baja a la perilla de abrirle. Es como que yo estaba con Grace la primera vez que lo vimos y estábamos ahí como que, wow, y baja la toma de cámara a la perilla. Eso, no le abra, que aún no lo haga. Porque el anuncio parece que la muchacha va a abrir la puerta.
Es una línea bien fina. Yo lo pensé un montón y dije, diablo, esto es algo bien delicado. Eso mismo, si la transición no se hace bien, va a parecer como bipolar, va a ser gracioso, va a ser cringy. Eso mismo de que ya no vaya a abrir la puerta, porque entonces puede venderse el anuncio como que el síndrome de mujer maltratada. Ah, mira, sí. Ay, dejó de gritarle. Ah, pues claro, me va. No.
Parecía 2 segundos más de anuncio y salía la mano de la muchacha así abriendo la puerta. Lo editaron ahí antes.
¿Y tú sabes qué fue lo más cabrón? Cuando yo estaba grabando el anuncio, los técnicos del anuncio estaban hablando como si fuese su badge of honor de las veces que ellos tuvieron momentos así.
Oh, wow,
ellos estaban allí organizando las luces y diciendo, no, cuando yo llegué a casa, yo por poco tumbo la puerta, yo viré el portón de tanto que estuve allí dando cantazos. No, cuando lo hice yo lo que hice fue, no me abrió, me fui a beber otra vez. Y yo estaba así, yo decía... como si fuese un logro, mano.
Wow.
Así mismo.
Yo un día en la boba de Mayagüez, el chofer le estaba diciendo, en la Sultana, bueno, le estoy dando de la Mayagüez.
Yo creo que es la única que va.
Sí, sí. El chofer estaba diciendo, no, que a mí me metieron preso y que por pegarle a mi mujer, y yo nunca le pegué a mi mujer, yo nunca hice eso, la cabrona me jodió. Y había un tipo al lado que estaba al lado diciendo, a mí me metieron preso, pero yo le metí un clase de puño.
¡Cabrón!
Y yo estaba como que, wow. Sí, yo le di.
No, como que
yo me merecí la cárcel, yo me la merecía.
Te metieron a... Y eso que yo le di, y yo estoy por menos.
Sí.
Por menos.
Sí, comparándose cuántos años sí, tuvieron preso cada uno. Sí, sí,
¿no? Pero eso mismo que tú estabas diciendo de que Ponce no. Mi abuela me llamó porque la vecina, el hijo, estaba viendo el anuncio y decía, Luis, no, eso no se hace, Luis, diciéndole eso al televisor.
Ay, muchachos, tan buena gente que se ve, mira, está ahí.
Eso no se hace, Luis.
Es lo que hacen en Sunshine.
Abusando de mujeres, y mire, lo grabaron, está grabado. O sea, la gente es bruta.
No, es que la gente a veces tú haces un papel de un villano y la gente se lo cree.
Sí. Yo tengo en mi mente villanos que yo odio, que si los veo por ahí caminando es como que, diablo, este tipo es bien malo.
No freno el carro si lo veo por ahí.
Exacto, exacto.
Es como de que yo...
Como a Cholón, yo veo a Cholón ahora mismo. Y así, no, ese tipo. Le paso por encima.
Paul Dano es alguien que yo le voy a dar en la cara de tantas veces que hacía de malo, como que no, lo hiciste demasiado bien.
Sí. ¿De quién más hace? Déjalo, este cabrón que hace de malo bien bueno, el que hizo del Duende Verde.
William Dafoe. Sí, William Dafoe.
¡Wow! ¡Qué bueno es ese cabrón haciendo de villano!
Bueno, en esta última de Spider-Man, tú lo ves a él, tú dices, puñeta, qué fucking buen actor es el cabrón, sí. En verdad, qué fucking bueno.
El show de que él hizo papel de Jesús una vez y no pegó en la mente.
No se le quedó.
O sea, yo lo vi en una obra de teatro en Nueva York.
¿De verdad?
Sí.
En vivo ahí.
Y era un teatro pequeño, era un teatro, estuvo bien cabrón verlo ahí actuando así.
Coño. Y ya, bueno, William Dafoe.
William Dafoe. El Dafoe.
Porque Dafoe siempre ha sido como que bien famoso así, ¿verdad? O es de ahora como que tú cogió...
Él lleva años.
No, él es un actor respetado.
Sí, por eso. Pero ¿será que ahora cogió como un nuevo impulso con esto de...
No, él estuvo metiéndolo desde
años. Bien pegado.
Sí, desde los 8.
Yo todavía no he visto la del Faro, de Lighthouse. Sí. Parece que es bien buena, no la he visto todavía.
Es rara. Eso es lo que te voy a advertir. Es rara.
Bueno. Pues este show es traído a ustedes por...
¡Stando Pero!
Todos los jueves en Punto Fijo. Punto Fijo se convierte en un comedy club para recibir a los mejores exponentes del stand-up comedy. Y esta semana, mientras estás viendo esto, voy preparándote porque este jueves hay... ¿Qué es lo que hay este jueves?
Bueno, para esta semana es el Open Mic.
Ah, sí, ya, porque este es el primer show de febrero. Mm-hmm.
Sí. Bienvenido a febrero, corazoncitos para todos.
Sí, así. El corazoncito es así y a veces es así también.
No, tienes que doblar los dedos arriba.
Sí, así.
Ah, bueno.
Así es.
¿Y cómo es el coreano,
eh? Ah, que sí, que son dos deditos.
Sí. No, que está chico, no.
No sé. Bueno... Escojan el corazón que ustedes quieran. Bienvenidos a febrero. Sí, bienvenidos a febrero. Así que, nada, este programa es presentado por Estando Pero. Esta semana es el Open Mic. Vayan para allá. Van a ver más de 10 comediantes, 12, como 13, 14. A veces tenemos un cojón de gente allí que yo no sabe ni qué hacer.
Pero, Luis Ponce ha estado con nosotros un par de veces.
He tenido el honor, la dicha. Yo siento que mi carrera, esto era lo que le faltaba. Haberme trepado en el mismo escenario en el que se paran y se trepan los stand-up perros.
Fracasar con nosotros. Eso es lo que le faltaba.
Pero estuviste en el Impro Stand-Up, el último, ¿verdad? ¿Fue que
el Impro Stand-Up, sí.
Que esta es la segunda vez que...
segunda vez que hago Impro Stand-Up.
Y estuviste en un Rose Battle también.
Llegué ahí segundo.
¿Dijiste segundo en ese Rose Battle? ¿Contra quién?
Con Pablo.
Ah, con Pablito.
Pablito, Antonio y Aliana Paola.
¿Por qué no te escucho?
Ok, ahora.
Está bien, ya. Chilling.
Pero estoy pensando antes de volver a otro Rose.
¿Sí? ¿No te gustó?
Es que mucha... Era la primera vez que lo hacía. Me gustaría hacerlo de nuevo.
Ansiedad, ¿verdad? Sí.
No es lo que me digan a mí. Una vez Lonnie me lo dijo. Y me dice, ay, pero es que uno invierte tanta energía en maldad. En pensando en cómo destrozar. Que se vuelve uno...
Pues yo siento que todavía no le han cogido el truco. Todos los que me dicen eso, yo estoy como que todavía no saben lo que están haciendo. Uh-huh. No es maldad, cabrones. No es eso. Métanse en la cabeza que ustedes no van allí a insultar a nadie. Ustedes van a entretener a un público. Tú tienes que hacer chistes para que pensando no en la persona, pensando en el público. Uh-huh. Y cuando tú estás pensando en el público, tú no estás queriendo hacer maldad. Tú estás queriendo hacer divertir a estas personas. Uh-huh. Entonces, si te metes en la maldad que ustedes están diciendo, pues van a estar drenados de cosas malas, pensando, buscando chistes.
Es que yo soy actor, me fui, tú sabes, me metí en el personaje, dije, yo quiero destrozar.
Casi rompe la puerta esa, sí, imagínate. Sí, ahí.
Y así tú le das mujeres también.
Voy a hacer un anuncio para Ross, bájale a la maldad. Sí. Esa es la campaña para que
exacto. Se, es un quede claro. Es un tripeo totalmente. Mientras más tú te tripees a la otra persona de que se vea que es un tripeo, que tú la estás pasando bien, tú vas a ganar. Esos son los que ganan, los que la están pasando bien y se están tripeando la situación.
Sí, y yo pienso que también la persona que escribió mejores chistes también.
Claro, claro. Pero que... tú puedes tener un súper buenos chistes, pero si no tienes un buen delivery como le pasó a Lonnie en la última, que se lo comieron vivo, pues vas a perder también. Vas a perder también. So, bueno, yo sé que Lonnie la mete cabrón, todos le meten cabrón, pero esto es algo que está empezando, esto es algo nuevo también para nosotros, incluso para nosotros que estamos ahí mirándolo desde afuera también. Y poco a poco va a ser algo más cabrón que ya está bastante. Para los que no han visto un show de Rose Battle, se están perdiendo uno de los mejores shows de stand-upero. Tienen que ir a ver estos shows. Rose Battle. Una vez al mes, como casi siempre es el tercer jueves. Casi siempre.
Sí, sí. Y yo he visto... Estuve en uno de Impro Stand-up el año pasado, vi otro y participé en este, que es la tercera vez que como que los veo. Y
el Impro Stand-up es chévere, es bien divertido también el Impro Stand-up.
Impro Stand-up, sí, divertido. Sí, sí. Ustedes llegan, nos ponen sus temas y allí nosotros vamos a vacilar con todo lo que ustedes ponen. Siempre hay temas buenos, ¿verdad? Siempre hay... ¡Calientitos!
Por lo menos hubieron variedad de clichés la última vez de que pusieron este Shakira y Pique en vez de Bicho y Tota.
Por lo menos.
Sí, porque también te pasa con lo que está pasando en el momento. Sí, sí. Eso es lo que estaba pasando en el momento, pues...
Así que nada, van para allá, vayan para allá a ver Stand-up pero todos los jueves en Punto Fijo. Punto Fijo se convierte en un comedy club. Recuerden que este show también es traído a ustedes por este glorioso estudio. Que como ven aquí estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy, Tirito? Dile a la gente dónde estamos hoy.
En el green screen.
Bueno, pues mira, pues estamos...
¡No arruine la ilusión, Tirito!
Pues estamos en el green screen recién pintado. Mira cómo está esto, qué bonito. Antes tenía una
gente Cucumber.
Pepino Studio.
El Pepino Studio. El sitio perfecto para crear tu contenido. Podcast, grabación, video, promociones, anuncios, películas de Marvel. Lo que tú quieras aquí se puede hacer.
¿Aquí tú grabaste lo de Superman?
Sí, sí.
Lo grabé en casa, se lo grabé en casa, por eso es que lo grabé con un pink screen en vez de un green screen.
También se puede usar rosa para
no, es que es la pared que había en casa para hacerlo. En realidad se puede usar cualquier tipo de pared, en verdad.
Sí, sí.
Uno con el
keyframe,
tú le vas quitando el color que tú quieras.
Mira, pues vamos, les tengo como que varias noticias locas que han salido esta semana. ¿Hay algo que haya que anunciar además de esto? Los open mic, ten pendiente a los open mic que están pasando los lunes.
Desde el 19 de febrero voy a tener un show de la Puerto Rican Orquestra en el local el domingo temprano.
Oye, la Puerto
Rican... Se llama El Amor es Bonito, se va a llamar. Sí, sí.
Se ha presentado desde que sacó el disco.
Hemos tocado en el ensayo así, pero no ha habido un show de que esto es un show. Y este va a ser el show, va a ser un show.
Domingo
19 de febrero.
Domingo 19 de febrero, este es temprano, este es matiné.
Sí, es matiné.
El amor es bonito.
Sí. ¿A qué hora ya está por allí?
A las 5.
Ah, que es más, bien temprano, matiné.
El local abre a las 5, como a las 6 ya estaremos tocando por ahí. Sí, seguro. Es que el domingo es un día para ir allá.
Sí, para comer.
Sales de la playa y después vas un ratito allá. Al local, escuchas musiquita.
Un buen jangueo. Así que este 19 de febrero, domingo 19 de febrero, la Puerto Rican Orquestra, una orquesta sinfónica sin precedentes. Una cosa que... ¿Cómo van a caber allí?
Bueno, estamos viendo, lo vamos a hacer afuera, estamos acomodando, vamos a hacer unos grieguitos, así una sillita.
Un coliseo griego.
Sí.
Qué bueno.
Oye, pero para la gente que esté viendo este video, en el 2032, este show es 19 de febrero de 2023. Por si acaso ustedes están por allá envueltos.
Si quieren llegarle cuando lo vean, el año que lo vean, no importa, como que... Y llegan allí y preguntan por nosotros.
Sí, lo más seguro va a estar pasando algo también ahí. Sí.
Y todos ellos se murieron.
Eso era este show antes de que el AI nos quitó nuestro trabajo. Sí.
Mira, pues hablando de mujeres maltratadas, tengo una noticia aquí que... Noticias que me dan risa. Pero déjame terminar.
Es una boomer.
Ahora hay una bomber. Sí.
Estos son noticias buenas de verdad, porque son noticias de Florida.
Florida woman
mata a su marido enfermo terminal en un hospital. Yo leí esto y estoy riéndome porque... Pero ¿y cuánto le sale la eutanasia, cabrón? Como que, ¿por qué no pago mejor los 300 pesos de...?
Pero en Florida la hay.
No hay otra eutanasia en Florida.
No sé si en Florida hay eutanasia. Puede ser que no.
Yo había escuchado en Centroamérica.
Lo más probable es que sí. Lo más probable
no me acuerdo en qué país, pero yo había escuchado en Centroamérica.
Yo creo que en Florida tú puedes caerle a tiros a cualquiera, pero no, puedes no lo puedes matar así, me dice con así, con el doctor.
Era la doña se ve todo, cabrón.
Sí, yo pienso que ya le... ¿Con qué lo mato? ¿Con un cuchillo?
Esta mujer de Florida que presuntamente le disparó en la cabeza a su marido enfermo. Como, yo creo que él tiene un tiro en la cabeza porque eso es un roto, ¿verdad? Déjame ver.
Yo creo que fue la esposa.
Sí, esto es un roto en la cabeza. su marido enfermo ingresado en un hospital enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Pues dice que esta señora que se llama... no sé cómo se llama... Pero mató a su esposo de 77 años. Ellos tuvieron una conversación y planificaron el hecho hace 3 semanas. Ella se llama Yakari Young.
No, es...
Ah, no. Explicó Yakari Young, jefe de la policía de Daytona. Dale, qué malo yo soy. Hora después de lo sucedido, afirmó que el asesinato... Ah, okay, que el plan inicial era un asesinato con suicidio, pero la mujer solo pudo concretar el disparo en la cabeza a su marido.
Creo que okay, sí, se arrepintió del suicidio después que lo mató.
Ah, pues espérate. Ahora yo estoy soltera, ¿verdad?
Ahora comienza una nueva vida. Mi vida. Sí, sí. Ella pensando, coño, yo llevo 50 años casado con este cabrón.
Y ya por fin, ya, me divorcié.
Mujeres no lloran, factura.
entonces
Ellen, ella, se llama Ellen.
Se llama Ellen Gill, whatever. Negoció con dinero. Ah, porque se encerró también. Ella se escapó. Ella no se entregó ahí mismo. Ella se fue a correr. Cerca de 4 horas antes de lograr regresar a cogerla. Utilizando una medida de distracción. A pesar de todo el forcejeo, Girard logró dispersar nuevamente, pero esta vez el proyectil impactó el techo de una habitación ubicada en el... Ah, porque ella también siguió tirando tiros, cabrón.
En el hospital. Ella se, ¿cómo se dice esto? Se abarricó, ¿eh?
Sí.
Hizo
sí,
una
sí.
barricada en el cuarto allí con el tipo.
Sí, sí, esto es
último. Asumo yo.
Okay. Sí, eso mismo. Eso eutanasia no es legal en ningún estado.
No es ni legal.
En ningún estado.
No es legal.
Muchas gracias. Tú eres el Siri de Comedy Pips.
Sí. Bueno, pues nada. Sí,
pero en Europa es legal en algunos sitios, ¿verdad? Me imagino.
Sí, pero está cabrón. ¿En qué país de América Latina? Yo creo que había un país de América Latina que recientemente salió. Si eres tan amable,
¿dónde?
Señor Loni Contreras. Pero si Loni lo está, okay, Loni lo está buscando.
Aquí, próximo, ¿dónde Luis Ponce puede matar a su esposa?
Ah, no. Nada más.
En Bélgica. Mira, pues, qué mal, ¿verdad? A veces yo también pienso de que uno como persona casada, pues a veces habla de cosas que, mira, si yo me muero, ¿verdad? Yo quisiera, pues, que mi esposa, pues, que sigue, continúa con su vida y que...
¿Pero cuál era la enfermedad que tenía? ¿No era más fácil la almohadita que le daba tiempo a ella?
El herpes.
El viejo.
La enfermedad es ser un cabrón y tener que morir.
No sé, pero tener una enfermedad terminal, el tipo estaba muriendo. Pero está cabrón que uno pida estas cosas para cuando uno se muera y no se las cumplan, como que yo quería que tú te suicidaras conmigo, mano.
Sí, pero eso sí,
eso queda feo.
Nunca me dan lo que yo quiero.
Sí, a lo mejor se suicida ahora en la cárcel, quién sabe.
Tiene por cárcel. Bueno,
yo siempre digo que yo siempre le pido a Dios que me dé salud para poder meterme un tiro. Por lo menos que...
Sí, porque pegarse un tiro, la salud para el tiro es bien importante porque tú primero tienes que conseguir dinero y tienes que tener salud para comprar esa pistola.
Sí, que tienes que tener salud para por lo menos para poder hacerlo porque para aguantarlo.
¿Ustedes vieron la noticia? Yo no sé si es real. Ajá. Del perro que mató al dueño con un disparo.
¿Cómo?
¿Cómo?
Parece.
¿Cómo? Eso es la old yeller a la inversa, ¿verdad?
Parece que estaban de cacería.
Mira, está ahí.
Creo que lo escuché.
Un perro, con un rifle de caza. Y estaban virando en el carro y el perro parece que pisó el rifle atrás y mató.
Y le pegó un tiro, ¡ah, diablo! Un
tiro al dueño.
¡Diablo!
Traten sus mascotas bien. Este es el otro PSA.
Eso fue en Kansas, esa gente de Kansas. O sea, hay un montón.
Sí, lo más seguro es ese perro sabe disparar mejor que nosotros. Está entrenado desde Poppy.
Él hizo... ¡Ups!
Que no me vas a dar el treat, cabrón.
¿Cómo es que tú no me vas a dar tu último muslo de pollo, hijo de puta?
No me dice el nombre del perro, fíjate. Pero sí que bueno, felicidades por ese perro que cumplió con...
Y hubo otra noticia que el título decía, perro muere luego de morder a su dueño, de atacar a su dueño. Ese era el título.
Okay.
Perro muere luego de atacar a su dueño. Cuando tú lees el reportaje, el perro atacó al dueño, pero el dueño le apretó el hocico. Y murió después que el dueño le apretó el hocico. Pues no es que el perro muere después de atacar al dueño.
Es que el dueño mató al perro.
Pues claro, sí, eso es defensa propia, pero ¿por qué tú no pones en el título dueño mata a perro luego que lo ataca? No sé. Pero muere, perro muere luego que ataca al dueño. Y digo, adiós. Como una abeja.
¿Sabes por qué? Porque tú leíste esa noticia. Es por eso que lo ponen en ese wording así.
Caí.
Caíste. ¡Ah! Pero es parte del problema, Ponce.
Le pegó el HIV, el dueño, al perro cuando lo mordió. Le cayó sangre.
Es un perro abeja que muere después de morder.
un perro abeja. Coño, a veces llevo estas noticias y son buenas premisas para la película.
Sí.
Esto es una buena premisa. Hay una película que es de Denzel Washington, que él se encierra en el hospital.
John Q.
Pues esto es más o menos lo mismo.
John Q, como no que, he visto.
Yo salgo de aquí si me hacen inocente porque él quería morir.
Hubieron unos boricuas que en Nueva York había un, en el Bronx había un hospital que estaba todo jodido y estos boricuas se metieron en el hospital y como que secuestraron al hospital por un tiempo.
Ajá. A punta de alma.
A punta de alma, sí.
Pero lo secuestraron para que dieran servicio.
Para que dieran servicio a la gente, sí, porque estaban al garete, estaban con el como que la mortalidad de mujeres que iban ahí a tener hijos eran los, murió un montón de bebés y gente y mujeres.
Sí, pero era un servicio pésimo. Sí.
Estos boricuas también en un momento cogieron y...
Los mismos
de los hospitales. Se me olvida cómo se llama. Los John Lord era, creo que se llaman ellos.
John Lord, sí.
Ellos en un momento cogieron el había un carro de enfermeros que era para hacerle pruebas de hepatitis. Y esas pruebas las tenían en un lugar de blanquitos, en otro sitio.
Sí, te chavo.
Y donde estaba pasando el problema de hepatitis era en el Bronx. Y ellos se llevaron secuestraron al lo de hacer las pruebas de hepatitis y lo llevaron al Bronx para hacerle pruebas a la gente. Secuestrado.
Wow.
Y los enfermeros.
A los enfermeros.
Secuestraron a los enfermeros con todo el equipo para irle y le hicieron pruebas a un montón de gente. Que está cabrón que tú tengas que secuestrar algo para llevarlo, para que le den salud.
Un servicio básico.
Y son unos Robin Hood.
Sí.
Igual de que como a Estados Unidos no le importa un bicho, lo pones de que, con ellos podemos experimentar, pero cuando quieren cura.
Es la cura.
Fue traído por Comedy Pips, tus panas de la comedia.
Sí.
Información básica. Mira, pero a veces yo cosas como esta y digo, eso es muy bueno para una película.
Sí.
Es muy bueno porque hoy que tenemos un invitado de película, pues quiero hablar de premisas buenas para películas que pasan en nuestro alrededor. Por ejemplo,
lo voy a enviar a Tranfor, esa, ¿ver?
Fíjate, esta que te voy a contar, yo se la enviaría a Tranfor, esta es bien buena. Esto es totalmente real. En Puerto Rico hubo una ocasión que un bichote hizo un montón de dinero. Tenía millones de dólares y ellos no tienen cómo guardar ese dinero. Pues él compró una finca en un monte por allí, por allá, qué sé yo, por las Marías, donde no había nadie en esta finca a los alrededores. Y lo puso su dinero en zafacones de metal y lo escondió en esa finca enterrado. Lo cogen preso, pasan los años... Y hay un barrio que está cerca de este sitio y este señor descubre que hay ñames en este terreno. Ñame el que se entendió.
Ñame y yuca,
yautía.
Y él empieza a sacar ñame, yautía, yuca. Ave María, mira cómo está el ñame y la yautía. Can, can.
Yuca.
¿Qué es esto? Esta yuca está bien dura. Can, can. Y sigue escalando y sigue escalando. Y encuentra un dron de esos, cabrón. ¿Qué pasa? Que eran un montón. Y el barrio se empieza a regar el mito de que en este de esto hay chavos. Y el monte, cuando van a investigar, hay un montón de hoyos alrededor de toda la montaña, por donde está esa montaña. Todo está llena de hoyos por todas partes. Y este dinero se estaba siendo buscado para... El FBI lo estaba buscando para meter preso a este tipo con más evidencia.
Ajá.
Y pegan a investigar y van a este barrio, un barrio de gente pobre, un barrio.
Y la gente tiene Camaros del año, BMW, televisores bien cabrones, ropa bien cabrona, cadenas, el barrio entero. Son como gente millonaria en casitas pobres, cabrón.
Yo imagino la fiesta de Navidad con Daddy Yankee. Y así como, mira, cabrón, llegó Daddy Yankee al barrio. ¿Qué es esto?
Pues al final los cogieron a todos.
¿Pero por qué? Si ellos se lo encontraron, ese pues, chavo es de nadie. Pero
no, no, es la cuestión que si ellos, ok, los cogieron, hacen esta excusa de no, esos chavos fueron en contra, no es de nadie. Sí, esos chavos son de este tipo porque le lograron vincular ese dinero con él. Y cuando tú haces eso, te confiscan todo. No lo metieron preso a ninguno, pero le confiscaron todo lo que habían comprado. Ah, y todo.
O sea, que es una historia bien bonita porque se puede poner algo de que uno de esos, de esa gente de ahí, quién sabe si alguien cogió y llevó a su hijo a estudiar.
Eso mismo. O sea,
como que el hijo cogió el dinero para algo bueno también entre ellos.
Se acaba triste porque fueron están sin dinero, pero tuvieron una experiencia bien cabrona.
Fueron a Disney, esta gente fueron a Disney.
Pero un momento que pues es un montón de haters, en verdad.
Pégate un poquito al micrófono.
Porque tiene un montón de chavos y tú no. Se lo tiene que quitar.
Sí, sí, el FBI, son unos cabrones.
Pero fíjate, es una historia bien bonita, en verdad.
De verdad
se
que
puede
sí.
convertir en una historia bien
esto?
Bonita.
Esto no, fue para los 80 y pico para allá.
Porque también puede haber algo.
Está en Salud del Corillo de Crime Pod, a fuego. Ah. El Corillo de Crime Pod tiene un episodio que es de eso específico.
Puede haber una historia de alguna viejita que estaba enferma o alguien que estaba enfermo con alguna enfermedad y ese dinero lo usaron también para curar a esa persona.
Hay que hacer un documental de esas historias.
Sí. Pero también se puede inventar una ficción. Se puede inventar una ficción también acerca
tú llegas
de
al barrio. Sí, mire, permiso, estamos haciendo un documental viendo el impacto positivo. Que yo lo gasté
en puta, droga. En droga y en puta también.
Es positivo.
Pero los mejores momentos de esa persona.
¿Qué fue lo mejor que usted hizo con ese chacho? Me compré tanto de perico, mano.
Mira, yo me compré un Camaro. Y me chingué 4 putas a la vez. ¿Eh? Y me divorcié.
Pero sí, hay como que entrevistas que te pone de escrita. Como que le preguntan al FBI, ¿y cómo usted consiguió todo lo que usted tiene? El tipo hace, yo trabajo.
Trabajando.
O sea, eso es como película. Que pongan también el clip de algún clip de algo que pasó de eso. Estará súper bonito, en verdad.
Sí. Es que esa risita es todo. Sin esa risita, tú puedes. Yo trabajo.
Ajá.
Viene ahí. No.
Trabajo.
es hasta como que tú eres morón. Yo trabajo.
La casa cayéndose en canto, así en cine, se veía para afuera las paredes.
Con un televisor así gigantesco adentro. El PlayStation 5.
De verdad.
Un jacuzzi metido atrás. Sí, sí.
Es bien impresionante. El podcast yo escuchándolo todo el tiempo. Desde que yo empecé a escucharlo, dije, coño, esto es una buena premisa para una película puertorriqueña real, ¿sabes? Basada en hechos reales.
Y que hay un cojón de personajes ahí, porque puede ser bien pintoresco con todo
el mundo. Sí, puede ser bien pintoresco para ver un modelo. Esa historia puede darle trabajo a un par de actores producción en Puerto Rico.
Sí. Muy buena, muy buena esa historia verídica, porque hay películas de historias verídicas en Puerto Rico, además de la noche que desapareció Toño Bicicleta. Pues eso es verídico, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, sí, esa escena de la botella por el culo.
Esa escena fue real, la grabaron.
El biopic de...
Vico, sí,
¿verdad?
Héctor
el Fader, la vida de Héctor el Fader.
No, los 5 gatos que
la vi. Serie del ganador.
El ganador está buena. La recomiendo.
Sale yo a Pauti y todo ahí.
Sí. No, Joshua Pauti como actor dramático le mete. ¿Sí? Como actor cómico.
Saludos a Joshua Pauta para nosotros también. Viene una obra por ahí, viene con una obra por ahí pronto.
No, pero el tipo es tremendo actor. Y me sorprendió.
Sí, él fue a ¿cómo se llama la escuela de esta actuación de Nueva York?
Juilliard.
Juilliard, estuvo en Juilliard.
Yo trabajo. Yo fui a Julia.
Mira, pues, ¿qué más decir? Pero han salido. Esta es una película que no tiene que ver con artistas. Tiene que ver con hechos reales del país, de cosas que pasan en el país. Mm-hmm. Tiene su maleanteo. Porque podemos poner cómo fue que él consiguió ese dinero. Sí, en la película puede arrancar
con eso. Es como que nuestra propia versión de Goodfellas.
¿Qué?
Nuestra propia versión de Goodfellas.
Exacto. Pero Sí. Bueno, no sé. Transform, te la dejo en la mesa, mira. Ahí está.
Voy a escribirla yo para ver si cobro también de escritura.
Pero que póngame a guisar ahí, por lo menos. Yo quiero un papel de policía, por lo menos. Yo pienso policía.
El que le confisca las cosas.
Yo trabajo.
Lamentablemente tenemos que reemplazarte por Esteban.
Ah. pues sí, esas son cosas que yo leo a veces que sirven para películas. Hay muchas cosas que pasan en Puerto Rico que sirven para películas. Hasta las noticias que a veces salen. No, ¿ustedes no han pensado en eso, cosas, películas puertorriqueñas que puedan salir?
Lo de Carlito Colón, de, el asesinato de luchador gringo en Puerto Rico.
Bruce Brody.
Es que no sé cómo sacarle algo gracioso a eso.
Esta historia que eso es súper gracioso.
El hecho de que trataron de cubrirlo, eso es la parte, sería la parte más graciosa.
Es que se quedaría, esa película quedaría como la de La Roca que matan a este tipo. Que son fisiculturistas, que es La Roca con Matt Damon.
Pain and Gain.
Ajá.
A mí me encanta esa película.
¿Te encanta? ¿Te gusta esa película?
Me encanta.
Yo la odio, yo
porque,
la odio.
Porque es la, porque si tú, uno vive en Florida, uno siente eso.
Ya.
Pero viene por ahí una película que se toca ese tema, Lonnie, no te la pierdas.
¿Cuál?
Ah, ¿verdad? De la lucha libre. De la lucha libre.
Ah, sí, eso viene pronto, pronto. Pero ahora mismo.
¿Un asesinato?
¿Ah? No habla de las, habla del asesinato. ¿Tú me puedes dar un...
Lo toca. Lo único que voy a decir, lo toca.
Sí, verdad, no podemos adelantar nada porque eso todavía, ¿sabes? Es una producción que está corriendo ahora mismo.
Que no tocar ese tema es como que...
Sí, eso es muy icónico en la lucha libre. Mira, y... No, vamos a hacerte preguntas de lo que está pasando ahora en realidad. Yo sé que pronto te vamos a tener aquí de nuevo para hablar de la película de la lucha libre, que mucha gente sabe que se estaba grabando porque hay fotos por ahí en todos lados. Pero ahora mismo tú estás en una producción de una producción puertorriqueña.
Está en el cine ahora mismo.
Que está en el cine ahora mismo y tiene que ver con cosas de Puerto Rico, porque en Puerto Rico las carreras, lo que son las carreras clandestinas y las carreras de drag racing,
sí.
Es una cosa bien cabrona en Puerto Rico.
Pero esas no son clandestinas, la de la película es deporte al automovilismo.
Que es drag racing.
Drag racing, así que se dice, que ahí me cogiste, porque yo. Vas a notar que soy actor. Cuando ves la película y ves que mi personaje es duro de los carros y en la vida real...
¿Cómo se llama la película?
Los mecánicos.
Los mecánicos.
Yo me caneo. Pero
tú sabes de carro.
Ahora vamos al concurso que se llama... Mencióname tres partes del carro que conlleve mecánica.
Shock absorber. Radiador. Los spares.
Una subpregunta, porque estuvo muy fácil para ti.
Cuéntame, ¿cuál es la sub?
Cuando el carro se te calienta.
Ajá. No puedes abrirle la tapita.
¿A qué?
Al radiador.
¿Por qué?
Porque está todo así por salir, el agua es hirviendo y te va a quemar la cara, te vas a herir. Va a salir propulsada. Si el carro, la aguja de la temperatura está en caliente, está botando humo, tú te alineas, no te atrevas, y tú abres el bonete, no te atrevas a abrir la tapa del radiador.
Sabe.
Este es un actor de método, papi. Este es Daniel DeLuis.
Sí. ¿Por dónde se le saca el filtro al carro?
Por abajo. Claro, y cuando yo voy a hacer el cambio de aceite y filtro, yo nunca lo veo en la capota.
¿Qué se le echa a la goma?
Ajá. Partículas de aire.
¿Sabes qué? Es aire entero.
El tipo de Wakanda Forever, el malo. El malo de la.
El americano ahora.
Sí, él no sabía nadar cuando lo cogieron para la película.
De verdad.
Él no sabía nadar. Yo estaba viendo una entrevista y él decía que tuvo que coger clases de natación. Porque está cabrón que hace del dios del mar. Y no sabía nadar.
Bueno, el personaje mío y yo.
La escena tuya, cada vez que el tipo está guiando es un doble. No.
Yo guié. La guié yo.
El caco, dos otros personajes.
No. Y de repente es flaquito el tipo.
No. ¿Cómo que de repente es flaquito?
Perdón. Otro tipo de
otra constitución. Mira, yo quiero aclarar esto. Yo no guío estándar. Y quiero romper con los estereotipos. La gente pensará, no, los estándar son los que corren más duros que los automáticos. Papi, el carro mío fue un Hellcat. Automático. Y nosotros grabamos las escenas de carrera en el aeropuerto de Aguadilla.
Uh-huh.
Y nos dieron la oportunidad de quemar fiebre, papi. Nos dijeron, si tú quieres trepar el carro, trépalo.
Y vas ahí a 55 millas por todo eso por ahí.
Yo comí... no habían guardia, era la primera vez. Para guiar, tú tienes, me enseñaron que cuando tú guías carros de carrera tienes que tener los codos pegados al cuerpo para que sea más fácil, para que no se te vaya y te
sí, porque tú mueras. Porque tú vas derecho, tú no vas para otro lado.
Para que no te mueras. Entonces me soltaron en el carro y yo dije, ahora yo nunca he guiado sin problema, estoy en el fucking aeropuerto, dejé caer mi pie pesado, volé bajito, papá. Eso lo trepé a 74 millas.
Así yo voy por la autopista para casa, cabrón, en Corollita. Los otros días yo me metí por el carril este que es artesanal, el nuevo. Que vale como 28 pesos meterte por ese carril. Y estaba vacío. Y iba enmandado, porque yo cada rato voy enmandado. Y yo digo como que, coño, yo vi un poco enmandado y cuando miro ya no daba más. La guagua estaba ahí pegada en lo último. Y yo, anda, tengo que bajarle un poquito.
Pero eso es arriesgando tu vida, porque eso es un totalmente, carril amurallado.
Totalmente.
No es que tú vas por allá.
Y vas ahí, volando para abajo. Así,
pero tú eres de Calle, que ahora mismo los carriles amurallados están en Calle.
No, en Calle lo que es son rotondas.
No, la autopista cuando uno está por los derrumbes y todos los demás.
Ah, sí,
eso los carriles amurallados, eso.
Es la gente salina de allá, es una calle tal día.
Ah, ¿eso es salina?
Sí, es salina.
¡Qué rayo!
Salina pesta, cabrón.
Mira, pero me dijeron, métele ahí, dale lo más que tú quieras, pero me cagué.
Sí.
Eso es un carro bien poderoso.
Porque
un carro
de noche, bien poderoso. Yo le meto 100 y pico que se joda ahí.
Eso dice, tú porque no estabas allí, cabrón.
Y le dejaron la emergencia al final para que tú veas cómo se da vuelta por todo aquello.
Yo no veía el final de la pista porque ya era de noche cuando me tocó. Y me asusté, no sabía cuánto me quedaba, fue demasiado rápido. En la autopista eso mismo, yo a veces lo trepo, me doy cuenta, estoy 80 y pico. Pero en la autopista tú vas gradual, no es que tú vas a 80 y pico de momento. Sí, entonces poco, aquí poco, fue, me asusté, lo digo, me cagué.
Sí, es que esos carros tú los pisas y llegan a 65 en menos de 2 segundos, ya tú estás en 65, 70 millas. Un jalón.
Y la mierda es que estaban los carros alineados porque solamente podías hacerlo una vez, porque también jala gasolina y toda la mierda, qué sé yo qué. Y hubo alguien que no estaba guiando que quería montarse en uno de los carros. Para experimentar la fiebre. Ajá. Y le tocó en el carro mío. Cuando se montó, yo le dije, papá, yo estoy cagado, yo nunca he hecho esto, a lo mejor no lo voy a trepar tanto.
No me toques el micrófono. Sí.
A lo mejor no lo voy a trepar tanto, lo siento por ti. Y yo creo que, pues, perdió la oportunidad de montarse con alguien que lo trepara a 120.
Ah, porque se te montó contigo.
Se montó conmigo para tener la experiencia.
Y tú lo paseaste como
a
si fuera
74 millas.
Pasó, estaba dormido después.
Pero chillé goma, de verdad.
Mira, ¿y de qué se trata? ¿De qué se trata esta película?
Se trata de tres actores que tienen un programa de televisión dando consejos de mecánica y todo lo demás. Pero realmente
son Bota,
Osvaldo Frigel, Jason Calderón y Juan Bota. Son estos tres actores, pero realmente son esos actores, no saben nada de mecánica.
Okay.
Entonces está Greg Marie, que ella acaba de heredar de su padre un taller de mecánica racing y necesita arreglar uno de los carros para someterlo a la competencia y ganar la competencia. Para entonces también recuperar un dinero y poder salvar el taller. Y esta gente se queda sin trabajo y ella los contrata a ellos pensando que son unos duros, pero...
Son capos de pintura.
Como triamigos.
Sí, okay, precisamente.
Okay. Qué buena triamigos, me cago en nada. Verdad, a mí me encanta esa película.
You son of a motherless goat.
Y qué buena.
Pero tú eres el antagonista, ¿verdad?
Yo soy el antagonista. Ahora yo soy el malo de la película, no me jodas.
No. Ya tú me describes eso y yo estoy a tu lado. Sí, entonces, como que tres cabrones que no saben nada de mecánica vienen a tu fucking taller. Muchas y porque gracias. Estaban en televisor. Es que ellos pueden, ellos estaban en televisor.
Gracias, Lonnie. Juntos somos más.
Pero definitivamente hoy nosotros estamos destinados a ver esa película. El plan de nosotros, llevamos una semana planeando. Vamos a grabar con Ponce y nos vamos por ahí mismo a ver la película. De verdad eso va a pasar.
Y está chula, en verdad está chula, mano. Ya yo la he visto 4 veces.
En el Popcorn Tour,
No, con la familia.
No estamos obligados a ir a verla.
Pero fue bien chévere, la fui a ver con mi familia en Ponce. Esa es la tercera película que yo grabo, pero es la primera que llega al cine.
Ok.
No, ninguna de las otras que yo había grabado antes se ha estrenado, porque fue la primera que yo grabé fue la de Lucha Libre y la segunda fue un personaje en Chona, la Puerca Asesina.
Dos. Que esa tampoco ha salido.
La secuela, no ha salido, y después fue Los Mecánicos.
Pues hay una de Transform también que está de...
Sí, después grabé otra que ahí estamos allá. Esa es mi... Ya yo llevo 6 películas.
6 películas y esta es la primera que estrena.
La primera que está.
O sea, que este es tu debut.
Este es mi debut.
Sí, en la pantalla.
En la pantalla grande, en una película. Y yo la grabé en el 2021.
Mira, las películas ahora mismo se están tardando. También tienen algo de estrategias en, no, vamos a aguantarnos ahora y cuando explote quizás algo que no... Hasta la música ahora mismo, la gente graba música y el productor o los que te manejan te dicen, no, tienes que hacer un bochinche primero o mira, tienes que meterte en algo, tienes que hacer ruido y entonces tiramos la canción. Y las películas he visto que...
Mira, Ricky Martin le echó por pipi a sobrino.
Sí, pero no le salió, no le salió el sponsorship ese, no le salió.
Mira, pero la película está nice, es comedia, tiene sus cosas bonitas.
Yo vi que el trailer yo vi, se ve que está súper bien grabada, está súper...
Sí, la cinematografía está bien chula, la dirección...
¿Quién dirigió? ¿Se te acuerdas?
Julio Román.
Julio Román.
¿Quién te
acuerdas? Ah, que si no te acuerdas del nombre. Eso,
¿te acuerdas? No, sí, pero eso es lo que tú me ibas a decir. ¿Te acuerdas quién dirigió?
Sí.
Me dio risa la pregunta. ¿Te acuerdas quién dirigió?
A mí es algo normal porque yo no me acuerdo los nombres de nadie. Nunca. Claro, claro. Nunca.
Pero estuve con él la semana pasada en la premiere.
Sí.
Me lo refresqué. No, Julio Román, saludo. No creo que vea esto, pero.
Para nosotros. A fuego, Julio. Pues nada, vamos a ver esta película. Estaba hablando de las películas que se han tardado, como que Camila ahora mismo va a salir en una película también, que es una película que
sí, pero no se la anuncie que ella no quiere.
Yo vi eso hoy, el post.
¿Lo viste?
Yo te iba a decir el nombre ya rápido cuando lo estaba hablando, pero entonces pico adelante titito, un abrazo, Camila.
Hay que
ver el cine puertorriqueño y
hay que
verlo,
gente.
Bueno, y ahora
hay que ver esa de Camila, a lo mejor tiene una secuela y sigue Camila trabajando. Tú sabes.
Hay que ir al cine.
Es de lo mismo que
No, tú no sabes cuál es. Okay, la cuestión es que tu película salió esta semana. Ya llevo una semana en estreno.
Estrenó...
El jueves pasado, yo creo que fue, ¿verdad?
Estrenó el 19 de enero.
¿No? El 19. Sí, que ya ahora tiene esta semana, porque ya la semana que viene van a tener una competencia bien fuerte. Sí.
Al revés.
Sí. No.
No, al revés en febrero.
Al revés en febrero.
El poder de Chatty.
Remastered.
Esa es la palabra clave.
Está remastered, papi. ¿Sabes? Es la misma película, pero mejor. Ajá. Ahora es mejor.
Ahora vas a ver, vale, vas a ver los pectorales a...
Pero tú viste, hacho cabrón, se ven cabrona.
Yo tú a ver el sudor y ¿quién va a competir?
Se ve mejor que Zack.
Sí.
Sí, en cuestión cinematográficamente. Cinematográficamente, esta película se ve mucho más elevada.
Sabe que está bien cabrona.
No le veo la practicabilidad al vestuario del guerrero.
Pero eso es lo más que me gusta, como que no le veo... Para mí lo más que me llama la atención es el vestuario.
Sí,
la
espada. Eso así, San Dulce.
La espada con fuego.
Él es nuestro Conan, cabrón. Nuestro Conan puertorriqueño.
Ahora sí.
Es nuestro He-Man.
Para que las nuevas generaciones lo conozcan. Sí, yo no he visto la película. Yo la voy a
ver. Yo no la he visto tampoco.
Yo tampoco.
Yo tampoco la he visto, pero digo los cortos.
Pero vi Zack.
Peliculón.
En el poder de Chakti. ¿Él hace más de un personaje también o...?
No sé.
Pero Zack...
Tú no puedes superar a ser el protagonista y luego hacer un cambio de Dios.
Sí.
Eso es insuperable.
No, pero eso era cuando él era humilde. Cuando él era humilde, solo le sabes que yo solamente me voy a dar el héroe que va a salvar el universo nada más. Sí. No voy a ser Dios por ahora.
Zack es nuestro Everything Everywhere All at Once.
Exacto. De todo.
Me habían contado también, ayer estábamos hablando en Yo Esperaba Más de Ti, estábamos hablando de que él también fue el que hizo el Colus. ¿Te acuerdas del Colus? Sí, que fue como una película documental del Colus que va a venir y se va a acabar el mundo. Yo no me acuerdo mucho, pero Camila me refrescó la memoria de que era el Colus. La cuestión es que estoy hablando de nuevo de esto y me dicen, sí, él, después de que hizo esta película, se fue con un grupo a una cueva a esconderse.
¿Y no fue con el explorador ese que no entra a la cueva?
Puede ser, porque salieron rápido.
Se fueron a un búnker, él se fue con su gorillo a un búnker a esconderse porque venía el fin del mundo. El fin del mundo, y se iba a acabar todo. Y no pasó. Y ahora está por ahí de nuevo haciendo película, Mr. Shaq.
¿Hará la segunda de Shaq, tío, o hará la segunda de Zack?
No, que haga otra cosa ya. Sí, que haga otra película.
¿No? Las segundas
partes nunca son buenas.
¿Y si él es el maleante que entierra el dinero en la película? Es algo diferente para que vean el range.
Hola, yo soy el maleante que está aquí con ustedes para enterrar este dinero.
¿Tú has visto las actuaciones de este tipo?
Es una pena que la contaminación...
la línea de la película.
Triste.
Pero no puede ser que esté tan triste.
Cabrón. No, no. Él es nuestro Schwarzenegger, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme. Él es todo. Sí,
el bichote de esta película del barrio con dinero ya se murió. Tenemos que buscar otro, pero el perfecto era Maestro, que fue el bichote de
Talento de Barrio.
El bichote de Talento de Barrio. ¿Tú
viste Talento de Barrio? Yo vi Talento de Barrio, pero no me acuerdo.
Sí, el de que sean las 12 ya, puñeta, papá.
Ese es el malo, ese, el malo.
El mejor actor de la película entera.
Sí, sí,
el que estaba haciendo del mismo.
Pero que él falleció, tú dices.
Sí, murió de un ataque al corazón hace poco. Hace varios meses.
Fue muy real y se murió.
Sí, sí. Wow, de los mejores. Fíjate, hay un par de reggaetoneros que podemos poner así de bichote. Anuel podría ser quizás con un buen entrenamiento, Anuel podría pintar bien de bichote. Porque
el dominio es uno de esos también.
El dominio.
¿Verdad? Ese tipo. Ahora, yo no me recuerdo bien, pero de recordármelo, yo pienso que ese muchacho puede ser como que.
Sí, tú sabes quién es el dominio.
Tiene cara de que puede ser buen bichote.
Almighty.
No, Almighty.
Héctor, el Father, cuando él hizo. ¿Tú viste la película de Héctor el Father?
Mira este tipo, que este tipo no tiene cara bichote, mira esto.
Sí, como es un flaco ahí.
Tiene cara de mula.
¿De mula de bichote?
Sí.
Que tiene la cara tatuada. Ay, nosotros somos unos jugadores que jugamos.
No, yo no lo dije por los tatuajes de la cara. Yo lo dije por la cara entera.
Sí, sí, tiene cara de bichote. Mira.
Héctor el Father. ¿Tú viste la película de Héctor el Father? No, que él hace de él mismo cuando era joven. Y es como que, ¿por qué? Porque yo pienso, cabrón, hubiese escogido otra persona.
A lo mejor él no tiene un hijo que se parece a él como lo tiene.
Es que pudieron haber escogido a cualquier otra persona que no fuese él y ya.
Es que Héctor el Father quiso revivir sus momentos de gloria otra vez.
Sí.
Esa es la única razón que la película existe.
Porque de repente él está haciendo de joven y ponen. Y es que también mezclan los momentos que cuando él estaba haciendo de joven con visuales de él también, cuando en los tiempos que él estaba pasando bien. Y es como.
Sí, tiene una comparativa. Sí,
una comparativa de los dos. Y es uno aquí y otro con 100 libras menos.
Ajá.
Como que, cabrón, hay 200 libras ahí de diferencia. Como que cuando, puñeta.
Sí, sí, al Fader le gusta eso, le gusta hacer esas cosas. Y es más, ya que estamos hablando del Fader y que le gusta hacer esas cosas, ¡les tengo un videíto!
¡Yeah! ¿De Héctor el Fader?
¡De Héctor el Fader!
Ese es el Fader, es el mejor en videos de esos cancelables de la...
Este video se llama...
¿Qué tiene? ¿Pedofilia? ¿Qué tiene?
¿Cuál es la norma en los videos viejos de reggaetón?
Pedofilia. Sí,
pedofilia, cabrón. Esto no para.
Hay mucha pedofilia, pero hay bien pocas matanzas.
Sí, sí.
Porque se matan en la cama, Loni.
Sí. No es más, ¿verdad? En la cama nos matamos. Esta canción se llama Hola, bebé.
Ponlo para acá, me lo mando un poquito para acá, para verlo.
Oh, Dios. Empieza ya con Nena Escolares.
¡Qué mierda, cabrón! ¡Están en la escuela! ¡Esto es un señor!
Esta canción se llama Hola, bebé, de Joel y Randy, featuring Héctor el Father.
Me gusta.
Hola, bebé, ¿qué fue de usted? No sabe hace tiempo.
Está en una escuela.
Hola, ¿qué fue?
¿Se dieron cuenta de que en esta escuela... Esto es como una escuela de gente colgada?
Tantos viejos.
Sí, todos son como un chorro de viejos colgados. Como que esto es una escuela de educación especial.
No hay ni
puede
un nerd.
Puede ser.
No hay ni un nerd.
Yo no tengo un cable.
No se puede interponer.
¡Mira! ¡Oh!
¿Cuántos años tiene él? ¿35 ahí?
¡Diablo, cabrón!
A lo mejor esto es una escuela overnight para la gente que no terminó la high.
No, para la que no acabó la escuela. Sí, 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 sí.
Para desertores.
No se pueden interponer entre usted y yo.
ellos están haciendo ese clip de la verja, como que la verja se interpone, pero la verja tiene un boquete al lado, que ellos pueden cruzar ese boquete.
Esa muchacha se ve que tiene como tres muchachos ya ahí en ese, en este video. Sí. Y ella parió tres veces.
Y todavía no tiene, no es mayor de edad todavía. No,
Dios mío.
¡Mira! Salió la mamá que se ve de la edad de Héctor Fader.
La mamá de ella combina más con estar con Héctor Fader que esa muchacha. Mira, mira.
Mira la máquina, la máquina.
Sí, sí. Esa es la esposa de Héctor.
A lo mejor es una escena que ya le... Él es papá de ella, no le ha pagado pensión a ella.
Tú no vas a ver a tu hija hasta que no pase pensión.
Yo puedo ver a mi hija, ¿qué pasa?
Pero es que el FBI me los quitó porque eran de los drones.
Se está escapando, con Randy.
Ah, esa es esa canción. Yo me acordaba de esa.
Es que no quieres que esté contigo porque tú eres un mayor de edad, cabrón.
Ajá, o sea, cabrón. Esta gente ahora tendrán hijos e hijas.
Y permitirán esas cosas.
¿Verdad? Como que dejarán. No, ¿cuántos años tiene?
Esta música es para chamaquitos también, por eso ellos tienen que hacerse pasar como nenes.
Es la fantasía de que las mujeres mayores me gustan. Yo le gusto a las mujeres mayores y eso.
Ahora, ¿qué?
No, ¿qué? Pues son niñas. Están hablando de niñas. Que Loni no está. Como no lo viste por allá, Loni, están en un salón de clases literal. Mira esto, ya están vestidos de uniforme. Esto es literal un salón de clases. Ellos están en el video empieza en una escuela de trin el timbre.
Dios mío.
A lo mejor si ellos tienen hijos, la hija le dice,
papi. ¿Tú escuchaste esa letra?
No escuché.
¿Qué dijo?
Dile a tu pai que no me ponga pero que tú eres mía desde tercero. Porque de todas las cosas que riman con pero.
Tuvo que poner tercero, cabrón.
¿Desde tercer grado?
Sí, pero eso es lo que dijo.
Él no podía decir...
¿De qué grado estaba él?
Dile a tu pai que no ponga pero porque tú eres mía, que yo te quiero. No pudo... No fue...
Que tú eres mía, que no queremos. Dile a tu pai.
Que no ponga pero.
Porque yo la quiero.
Sí. Pero es que si no dice eso de tercero, no es real la canción.
Diablo.
Mira, se escondió en el closet.
¿Qué hace escondido en el closet, Héctor?
Claro, que la están chequeando.
Eso puede ser un buen meme GIF, como que poner a Héctor salió del closet.
Sorry.
¿Y este qué fue? ¿Que lo botaron de la escuela después?
Él está colado en la escuela ahí. Dios mío, este chorre viejo. Grabando frente a la urbanización, en la casa de su urbanización. Es que lo cringe es eso, como que porque él es escolar, porque están vestidos de escuela.
Hombre, yo me parece que. Ese es Joel.
Ese es Joel.
Sí, él parece que tiene 12 años todavía.
Sí, ahí te veo metido. ¡Ya llegó Chiquistal!
Parecía, ¿verdad? Parecía un montón.
Dios mío, estos señores. Bueno, pues esto es. Yo creo
que.
Oh.
Es que esto es como el chavo, esto es como el Chavo del 8, que son viejos haciendo de niños.
Ajá, sí mismo.
Pero tú sabes que. que en la narrativa todos ellos son de niños de tercer grado.
No, 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 es que él
es que estuvieron juntos desde tercer
grado. Desde tercer grado, sí, sí.
Desde que ella estaba. Ella.
Desde que ella, sí, 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 sí. Desde tercer que.
Está cabrón porque tiene, es como, 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 es como también un poco tántrico con lo que estaba hablando ayer porque no se besan, es como que.
Una cosa es que hagan esto y una cosa es que pongan a un viejo a besar a una nena de 16 años.
Sí, sí. A lo mejor la modelo dijo: yo voy a hacer el video, pero yo no voy a besar a ningún viejo.
Yo no estoy besando a ese viejo, po.
Yo no voy a besar a ningún viejo.
Mira, el de eso es el cristiano viejo, así ya.
Porque él ahora es cristiano, pero las gafas no se las cambian. Las gafas siguen con las mismas.
Yo les tengo que confesar algo que me sucedió recientemente.
Pues ese fue rompiendo el video esta vez con Héctor, el Fadel.
Otro video de
pedofilia.
De pedofilia, Dios mío.
Llevamos como 5 ya corridos de pedofilia. Sí, sí. Es que no hay más nada.
Es el único tema.
Ah, por favor, confiésalo.
Estaba en Plaza Las Américas, me metí a esta tienda que nunca había visto. Y estoy viendo los artículos y son artículos de cuero de alto valor. Y entonces estoy caminando y siento una mirada que me está siguiendo. Y como cuando miro para allá, es una señora mayor. Y me da puerta como que puede ser empleada de la tienda. Uh-huh. Y yo, mira. Y le sonrío. Porque veo que me está mirando fijamente y ella también como que me está sonriendo. Y le sonrío y me dice, yo a ti te conozco, ¿verdad? Y yo, a lo mejor me conoce pues por televisión, qué sé yo qué. Y le dije, sí, sí, debe ser por televisión. Y entonces, una vez yo le respondo, ya yo sé quién es. Yo dije, ¡ah! Es tal persona. Me acerco. Me dice, oye, pero...
Para que tú reconociste a esta persona.
Yo reconocí la persona.
Ah, ya, ya.
Se me acerca.
Y no era de televisión.
Y no era de televisión. Y me dice, no, sí, ella me reconoce por televisión. Me dice, pero tú te ves más guapo en persona, qué sé yo qué. Miri, ¿qué es lo que tú haces? Yo, pues, ¿dónde específicamente? Yo dije, en el Remix. Ah, es que es comediante, eres comediante. Esta tienda es más buena, esto es piel de verdad. Esto es cuero bueno, esto y lo otro. Que tengas buenas noches, Dios te bendiga. Yo soy el apóstol Rolón.
Oh.
¿Y qué cuero estaba vendiendo la Apóstol Rolón? ¿Qué cueros estaba vendiendo ella? Ahora la pregunta, a ver cuál es. Cuál.
Y ¿sabe qué? Piel real.
Piel real.
Piel real.
Eso a mí me yo dije que esto está fucking pasando. Cuando ella me sonríe, que yo le digo a televisión, yo digo, ah, esto es esta señora, ya yo la reconocí. Y va y se me acerca, me da la mano. Me dice, Dios te bendiga, se presenta y me empieza a hablar de la calidad de esos productos y yo estaba viendo un bulto ahí de $300. Y dije, ¿en serio que esta señora me está hablando de la calidad de
los productos? ¿Ella tiene una tienda de cuero?
No, no, es de ella, no es de ella.
Y qué raro, ¿y por qué ella estaba ahí vendiéndote los productos?
No, ella no me lo estaba vendiendo, ella estaba... Nos encontramos en la tienda, parece que ella estaba para comprar también y me estaba diciendo, mira, son buenísimos.
No, te invito para la iglesia, no te invito.
No, no me invito, no me invito.
No, yo me imagino como que eso es para su BDSM, ¿verdad? Sí.
¿A cuánto están las taquillas de Wanda Rolón ahora mismo?
Las taquillas de Wanda Rolón.
¿Para el show?
Para el show de ella, sí, ella tiene show todos los domingos.
Yo creo que eso es diezmo, eso tú lo pagas con diezmo.
Ah.
Yo lo dudo. Porque si está en televisor, yo creo que te tiene que cobrar más.
Pero la interacción... No, pero
el diezmo está bueno.
A mí me han dicho que depende de lo que tú pagues por donde te van a sentar. Como que te dicen... es que ellos saben lo que tú pagas porque, por ejemplo...
Claro.
Si tú das el diezmo, ellos tienen un registro de cuál fue el diezmo que tuviste porque al final de año te dicen... Pues mira, tú pagaste tanto para que lo descuentes de las planillas. Por eso tú lo descuentas de las planillas. So, esta persona da tanto, pues esta persona va sentada. Este banco es para esta persona. Eso pasa en todas las iglesias, no solamente la iglesia.
Este mes, Eric dio 10 pesos nada más. Ok.
Sí, sí. Y te sientan, mira, ¿qué pasó? Que estamos preocupados porque vimos que el mes pasado tú diste $200. ¿Qué pasó este mes que te fue mal, que diste 10? Sí, eso pasa, cabrón.
Y después llegan así al área VIP, te cierran.
Sí, no.
Tu asiento está ya. Tienes un asientito nuevo. Al lado del baño, así. Ajá. Al lado del baño, así.
Estoy viendo los eventos, pero no veo como que nada de cuestión de ticket ni precio.
No, ni jodiendo.
Oh, ok.
No, yo no, ellos, pero ellos cobran diezmo.
Yo estoy creyendo de que ella es como que Joel Austin, ¿verdad? Porque Joel Austin, para ver un show de él, se necesita show.
Pero cuando vienen esta gente de afuera así y vienen, ellos se cobran entrada, sí, así. Sí.
Pero la interacción fue bien bonita, ella fue bien respetuosa, se sintió humilde, no se sintió como que yo soy enviada por Dios. Parece que como ella me reconoció entonces que yo también estoy en la farándula, pues le habló de tú a tú.
Simplemente no hables cosas de gay. Y todo, fíjate, todos ellos son cool hasta que hables cosas de gay.
Sí, sí.
Pero eso pasó.
Cool, ¿no?
Yo pienso que esa gente... Yo pienso que esa gente siempre van a ser súper amigables y eso, porque es parte de su...
Políticos, pastores, toda esta gente. Estás en contra con un cojón de políticos.
O sea, que Wanda Rolón, ver remix.
Claro,
o me reconoció del anuncio de la violencia.
Sí, yo me recuerdo de este muchacho.
Ah, este muchacho le hace falta el señor.
Da un cantazo en esa pared ahí, déjame ver.
Déjame verte molesto.
¿Me puedes llamar puta? A ver qué pasa.
Bueno, pues ya.
Fíjate, si cuando Rolón me dice eso, yo le diré, acho, yo se lo digo. Mira.
Pero tengo que decir que no se parecía rápido, ¿entiendes? Estaba producida, pero no era el estoy en el sermón. Pues por eso me tomó unos segundos en reconocerla.
Van a ser cool, ellos se me van a hacer bien cool. Los políticos también se me van a hacer cool.
Claro.
Bueno, pues hablando de cosas de televisión, tenemos un nuevo auspiciador y quiero poner la promoción. Así que adelante con el auspicio.
Funeraria López les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser
querido. ¿Qué? ¿Qué rayo es esto?
Funeraria López.
¿Y está viva?
¿Esto es aquí en Puerto Rico?
En el barrio La Samaritana. Con servicio a las 24 horas. Y toditos los días del año.
Esto no es en Puerto Rico, por favor. ¡Qué carajo!
Servicios dentro y fuera del país.
Dentro y fuera del país.
Servicio excelente. Por eso Santa Claus le dio un 100 a Don Isa y a todo su personal. Gracias por preferir Funeraria López en el barrio La Samaritana.
Muchas gracias, Funeraria López.
Ahí te llevan después de la ambulancia de Frenchy. Te llevan ahí.
Diablo, qué cosa mágica.
Te mueres en la de Frenchy y te llevan ahí a eso.
Gracias a nuestro nuevo auspiciador, Funeraria López.
Qué lindo es morirte, mira la modelo.
Cabrón, ahí escribiste el mejor sitio para pasar tu muerte. Y la cámara coge a la modelo desde las piernas para arriba.
Y ella hace así.
Y ella está así, ella está muerta en la caja, así acostada. Y de repente hace.
Qué cabrón. Me encantó. Esa promo, de verdad, yo pensé que es la mejor promo de Funeraria que he visto en mi vida.
Te vas a sentir cómodo en esta tumba.
Yo podría trabajar en esa agencia de publicidad porque hubiese dado esa idea. Mira, podemos unas tipas.
Yo todavía no lo puedo creer.
El hecho de que tiene los buenos reviews de Santa Claus.
Sí. Santa Claus le da un 10 puntos le da a Santa Claus.
Yo creo que yo buscó a las sobrinas para hacer eso.
Sí. Más surreal no puede ser.
Y tenía un disfraz de Santa Claus.
La gente, eso tú lo editas y la gente va a ver ese video también.
Sí, la gente lo va a ver aquí atrás.
Oh,
para eso es este mar de... Oh.
Diablo.
Qué gracioso.
No puedo creerlo todavía. Funeraria López.
Venga y muérase en Funeraria López.
24.
¿Te has visto las ambulancias que dicen?
Era bueno que se hubiese acabado con una fila de gente para morirse.
Sí, sí, que dicen Frenchy.
Mira la gente que se quiere morir y la gente sigue haciendo fila.
Fíjate, eso puede ser como que una buena publicidad para el próximo Rose Battle. Como de que todos los muertos, todos los insultados, whatever.
No, Lonnie, no, porque el propósito del Rose es entretener, no es la maldad de la muerte.
Exacto.
Por eso fue que perdiste la vez pasada.
Exactamente.
Gracias, gracias.
No, no aprenden.
Gracias
por... Yo aprendí rápido, ¿viste?
Muchas gracias, muchas gracias. No vas a estar más en un road, by the way, no.
¿No?
No, cacho, ¿para qué?
¿Verdad? Sí. Yo estoy por encima de eso.
Es verdad, verdad.
Esa era en película.
Yo mejor soy, verdad, yo mejor soy juez, juzgo a la gente.
¿Tú has hecho de juez?
No, porque la primera vez que iba a ir, iba a ser de juez y me dio COVID.
Ay, te dio COVID, es verdad, es verdad.
Y entonces después...
No sé si que le invitaron a matar si hubiese ido. Ahí va a matar.
Ahí sí, yo sí.
Como juez, yo voy a matar como juez hoy.
Bueno, pues nada. Eso es todo por hoy. Como
entonces... Oh, wow. Ese Funeraria López. ¿Puedes ponerlo otra vez, por favor?
Ah, claro que sí. ¡A petición popular! Con ustedes nuevamente la promoción de nuestro nuevo oficiador, Funeraria López.
¿Dónde? ¿Eso es República Dominicana? ¿O?
Creo que sí, creo que sí.
Funeraria López. Les agradece.
Ese viejo está por morirse.
El equipo de
fila, mira.
Medio ahí, nene.
Sabe lo que
si
es.
Está esto, cabrón, si está Santa Claus, tiene que haber un niño. Mira, mira la forma que tiene con las manos ahí. Era un descansito, era un descansito.
Con servicio a las 24 horas. Dios mío, señor. Y toditos los días.
Mira, López.
Es el López, no López.
Qué carajo, con los pies en la cara.
Servicios dentro y
encima
fuera
del ataúd.
Servicio excelente.
Falta respeto. ¿Y qué es esa mierda? ¿Y quién es el cabrón de atrás?
Gracias por
preferir. El embalsamador.
Funeraria López. En el barrio La Samaritana.
¡Ay, carajo!
Pues mira, me encanta. Este es lo que produjeron el video. Tienen un logo de un león con la camarita.
Son de Ponce, son de Ponce.
Eso es en Ponce, eso es en Ponce, eso es en Ponce.
Y con gorro de Santa Claus también. ¡Wow! Esto, no hay nada que supere esto. Esto me ha hecho el día, me ha hecho la semana, me ha hecho el mes.
Ya sabes, en Ponce cuando... llega el momento de tu muerte, pues puedes ir a
tomar el Ponce. Que me auspicen el funeral.
Vamos a tener el Blanky Boy vestido de santa y te va a dar como que...
Hay que grabar la versión puertorriqueña de esa anuncio.
Sí, sí. Bueno, gracias a Funeraria López por ese auspicio grandísimo.
Wow.
Ahora vamos a la parte que Loni nunca le dijiste.
¿Verdad?
Sí, nunca lo dijiste. Se va a enterar ahora.
Se va a enterar ahora.
Se va a enterar ahora. Esta es la parte que todos los invitados odian y es... ¡El grandioso, único y sin igual!
¡Open Mic de Comedy Beat!
Es que yo siento de que Ponce fue más... como he visto un par de shows, que él tiene que saber la
dinámica. Sí, tiene que saber lo que hay. Tiene que saber lo que hay. Si no, pues no hace chiste y te va. Y la gente dice, ah, mira, ese tipo no hace chiste.
No voy a apoyar la película.
Ahora mismo yo ni sé qué carajo yo.
¿Sí? Nosotros surfeamos, Titito. Sí. Este, sí. Esta es nuestra playa. Ajá. Y nosotros surfeamos en esta playa.
Es como de que, no se tiró un chiste. Si no puedo tirarse un chiste en este show, pues no va a apoyar la película.
Sí. Había un video que había visto hace poco que lo quería poner porque ya estamos cortitos de tiempo. Lo voy a poner la semana que viene, de este tipo que le están leyendo los cargos. Y...
¿El que está cantando?
No. Fíjate, no. Él mató a su esposa. Entonces, le están leyendo los cargos y los cargos son... No los cargos, sino su search bar.
La sentencia.
No, lo que él estaba buscando en Google cuando él mató a su esposa.
Ah, sí. 10 maneras de... Sí, sí.
Empieza por eso. Ok, vamos por su search de Google. 10 maneras de deshacerte de un cuerpo a las 10 de la mañana.
Es como acá.
A la hora.
¿Qué pasa? ¿Qué
a la hora, si le arranco los dientes, ¿saben quién es el
cabrón?
Y no paran de leer el search. Es como que ya están una hora entera leyendo.
Rato. Oh, wow.
Por eso quiero decir este chiste que una vez estaba hablando con unos panas. Titito estaba en esta conversación también. Van a mirar, lo estoy incluyendo, ¿verdad? No voy a borrar esto. Titito no estaba en esta conversación.
No, también yo estaba. También que se joda.
Ok, estamos hablando.
yo estaba que se joda.
Sí. Ok, pues vamos a arreglar esto. Estábamos hablando de cuándo es un delito. Como a qué edad... De seguro es lo mismo que estaba hablando Héctor Fader con estos nenes. ¿Hasta qué edad es un delito tú poder estar con una chica? Uh-huh. Y tuvimos una discusión seria de, no, uh-huh. no, es hasta los 15. No, no, es hasta los 16. No, no, es hasta los 18. Y yo cogí mi celular y, bueno, pues vamos a saber de una vez y por todas. Y entra Google, y entra Google y escribo, ¿a qué edad tú puedes tener relaciones con una...? Yo no debería buscar esto en mi celular, gente. Yo no debería.
No.
Vamos a quedarnos con los 16. Vamos a darlo ahí.
Estas expresiones no fueron traídas por Pepino Estudios.
Muy incriminatorio ese va a ser.
Pepino Estudios no representa
las expresiones vertidas.
Que es de 18 para arriba, 19.
19 para arriba, 19 para arriba.
Pero si ¿cómo tú... debe ser? ¿Cómo debe ser?
Ay, Dios mío. Ese es Héctor el Padre y esta gente que son esas cosas.
Sí, sí, sí.
Bueno, voy a hacer mi chiste.
Que esos son hijos de reggaetón.
Yo creo que con el siguiente comediante de la noche, una gran persona, no se tira chamaquitas de 16, ni 18, ni de 19.
Y mueve las mamás de ella. ¿Dónde están las mamás de esas nenas de 19 años? Está claro que cada rato siempre, yo pienso que me estoy haciendo bien bueno a, animando al público para cosas que ellos no me van a contestar.
Sí,
acá al rato yo digo, ¿dónde está la gente que dice? ¿Dónde está la mujer soltera? Yo digo que estoy soltero y digo, ¿dónde está la mujer soltera? Y nadie hace, ninguna alza la mano, ninguna dice aquí, es como que, okay, no, estamos todas casadas, todas aquí somos lesbianas. ¿Cómo somos lesbianas ahora? Todas.
No pueden seguir siendo lesbianas solteras.
Sí, sí, pero no quieren decirlo.
Gritito, verdad, tú gritas las peores cosas.
Sí, sí, sí.
Los otros días un público cabrón gritó, ¿dónde está la gente de Yauco?
Y la gente...
¡Qué carajo, cabrón! ¿Cabrón?
¿Dónde están los PNP?
Y nadie.
Por lo menos lo que pagan por este punto fijo, la gran mayoría, es lo que son PNP son fanáticos míos.
Sí.
Tengo que...
Pensé que... Bueno, Titito, ya se fue tu chiste, Tito.
Sí.
Sí, ya se bueno. Fue Titito Sánchez. Y ahora vamos con el próximo comediante de esta noche. Más tarde, madrugada, no, mediodía, medianoche, no sé, cuando tú... gustes ver esto. Con ustedes, Loni, en los controles, Contreras.
¿Sabes qué? Como ya vi los comentarios de que yo básicamente soy el Otto Oppenheimer de esta podcast. Básicamente. Porque después de cada cumplido de que, me gustaron los chistes de Loni. Así que eso es que I'm gonna embrace it. Así que voy a hacer un chiste.
Aprieta el cable.
Sí. Okay. Así.
Dale, ya.
Okay. Así que voy a hacer un chiste estilo Otto Oppenheimer.
Por favor.
Vamos. ¿Cuál es la droga favorita de una feminista?
¿Cuál es la droga favorita de una feminista?
La heroína.
Bendito, no te rías así, si no te da risa. Si no te da risa.
A mí me dio risa.
Te faltó decir después de esa risa, yo trabajo.
No, lo mismo.
Fuck. Me dio risa.
Qué embustero.
Muchas gracias. Charrería, toma charrería.
Gracias a Loni por ese chiste charro. Muy bueno. Mucho mejor que el de Oppenheimer. ¿Tú has escuchado los chistes de Oppenheimer?
Sí, es como que ese era mi límite. Ese era mi poder
que tenía. No, pues tienes que bajarle entonces. Y ahora vamos con el invitado especial de la noche. Una persona que ustedes lo han visto peleando con mujeres en la televisión.
Está cabrón, porque a lo mejor cuando vayan a ver la película, ese anuncio lo están dando en el cine.
Sí, yo vi en el cine.
Era una doble tanda, mía. Anuncio, después vas a ver.
El hecho de que vimos las camelias y antes de las camelias vimos vimos una anuncio de Iglesia Católica.
Ya lo, ¿sí tú llegaste a ver eso?
No.
A veces pasan unos anuncios de Iglesia Católica, pero un anuncio de como 5 minutos, cabrón.
De verdad.
En vez de Coca-Cola, es la Iglesia Católica.
Antes del no pasan el de Coca-Cola, sabes que va Coca-Cola y va la película. Ajá. No, es la Iglesia Católica y va la película.
¿En Fine Arts?
No, en el cine regular.
Y eso es para ver, y eso es una película de que el punto de ver la película es ver a tener Quiñones en cuero.
En un prostíbulo.
Sí. Y es como que ese es el equivalente de hacer 5 push-ups y después comer bizcocho.
Okay. Bueno. Ahora sí, vamos con el actor de la noche. El invitado, el único, el inigualable. Luis Ponce.
Yo quisiera honrar la memoria de mi abuelo con un chiste que él contaba.
Por favor, adelante.
Y les tengo una pregunta. ¿Qué es bueno para la disfunción eréctil?
¿Qué es bueno para la disfunción eréctil?
¿Qué?
Titito está pendiente, está pendiente, Titito.
Sí, dime, dime.
El líquido de freno.
El líquido de freno.
Si para un troque, para esa mierda no es nada.
¡No! Me gustó. Me gustó.
Lo estoy procesando. Sí. Es un chiste complicado.
¿Eh? Sí, eso sí. Lo hacía mi abuelo. Ese chiste lo hacía mi abuelo.
Y ahora vas a hacer como Tommy Jaime. Nos va a presentar una bombilla de 15 diodos que vale $15.
Quisiera terminar con un mensaje positivo. Más allá que un chiste. Ayer yo llegué...
Por tu casa.
Estaba llegando a mi casa. Estaba llegando a mi casa y estaba empty. Y me vi en la dicotomía de echo gasolina antes de acostarme. Atiendo esto responsablemente. Uh-huh. O le dejo este problema a mi yo del futuro. Algo que yo no tengo que... O sea, eso decía mi yo del pasado.
Claro.
Yo no tengo que atender esto. Esto lo puede atender el Ponce de mañana. Y eso fue ayer. Y hoy yo me desperté y lo primero que hice a las 6 de la mañana fue echar gasolina. Atendí el asunto que me llegó. Atendí el asunto que me dejó la administración pasada. Y lo resolví. A lo que voy con esto es... Que si yo puedo, el gobierno puede también.
¡Claro que sí!
¡Puñeta! Muchas gracias.
Nosotros no nos hacemos responsables por los bichos vertidos de Luis Ponce. Nosotros aceptamos cualquier dinero de cualquier gobierno. Nosotros no tenemos problema. Puede ser PNP, Popular, PIP, lo que sea. El dinero que sea, nosotros lo aceptamos.
De cualquier cuero que auspicie Wanda Rolón.
Yo te conozco.
Y tú mirando cueros así, yo también.
Oye, tenemos un show todos los jueves en Punto Fijo. Ve para allá para que nos vean haciendo esto. Sería cabrón, mira.
Yo estaba con Amanda. ¿Tú sabes lo que me dijo Amanda?
¿Qué te digo?
Amanda me dijo, cuando ella empezó a hablarte, yo todavía no sabía quién era. Yo pensé que era Mayita.
No, Mayita te va a reconocer y te va a abrazar. Oh, esa de la primera. Se Ponce, este es Ponce de Ponce.
Ay, ay, ay.
Bueno, pues nos vamos ya. Yo creo que ya esto es todo. Muchas gracias. ¿Dónde te consigues las redes, Ponce?
El Poncivity en Instagram, en Facebook, en YouTube, TikTok, tú sabes. El día que suba cosas me vas a ver. El día que no suba cosas...
Pues no
suba,
me ve.
O lo pueden ver en el cine.
Ah, verlo en el cine, en Los Mecánicos. Hasta esto está ya en el cine.
Vamos para allá.
Un montón de salas.
En todas las salas se supone.
Y puede ser que te encuentres a Ponce porque Ponce va todos los días a ver la película.
Con alguien nuevo que me invita. O me puedes ver en Estando Pero cuando me trepo y la paso brutal allí. Vayan a ver Estando Pero.
Vayan para Estando Pero allí que vamos a estar pasando la cabrón todos los jueves. ¿Qué jueves? Mira, todavía hay gente que yo hablo con ella. Esta mañana está hablando con alguien y le digo. El jueves, estamos todos los jueves en Punto Fijo. Ah, mire, ¿qué jueves es que van a estar en Punto Fijo? Mira, puñeta.
Todos.
Todos los fucking jueves.
Hasta los jueves de fiesta hemos estado.
En Punto Fijo.
En el mismo Thanksgiving.
¿No? En pleno Thanksgiving.
Víspera de Reyes también.
Sí, sí, esto no falla. Vamos a hacer.
Cuando dijeron del Open Mic, Víspera de Reyes, yo tengo familia, yo no voy para allá.
Y se llenó.
Y se llenó. ¿Ves? La gente triste que no tiene familia.
Así que nada.
Audiencia.
Y se fue. Ese fue el primero, fue solado.
Tuvieron como 3 o 4 soldados corridos.
Todos los shows de ¿cómo se dice? De días de fiesta o que fueron cercanos a días de fiesta se fueron todos solados.
Es que yo creo que ni más nada, la gente no. Sí, sí.
También las producciones cogen miedo en esos días y no vamos a hacer el show esos días porque y eran los únicos que estábamos haciendo cosas esos días, éramos nosotros.
En verdad se pasa cabrón en Estando, pero se pasa cabrón y gente es chulo cuando va gente de otros pueblos lejos y dice, no, yo vine porque quería verlos ya.
Sí, hay gente que está viniendo de allá afuera a vernos.
Y lo bueno es que también hay variedad de comediantes que quizás si a ti no te gustó uno, quizás el otro tú dices, ah, confíate, me gustó mucho este.
Todos los shows son variados y son diferentes. Sí. Todos los shows son variados y diferentes. Así que vayan para allá todos los jueves en Punto Fijo.
Todos los jueves.
Pero ¿cuál? De todos.
¿Cuál? El que va después del miércoles. Ese.
Todos los jueves que vayan después del miércoles y antes del viernes.
Ese vamos a estar allí.
Así que nada, Titito, ¿dónde te consigues las redes?
En Punto Fijo los jueves.
¿Cuál redes? ¿Cuál redes?
¿Cuál redes? Sí, sí. Titito Puerco Rico, tú porque en Titito Sánchez, Titito Puerco Rico, aparece.
Loni, ¿dónde te consigo?
Loni Tunes en Instagram y ahora Loni Contreras 119 en TikTok.
Loni Contreras, no te pudiste poner.
¿Cuántos Lonis hay en TikTok?
Ajá.
Yo soy el primer, por lo menos en Instagram, yo soy el primer Loni en los resultados. Mm. Me lo estoy comiendo todo. Pongan a su número.
¿Y en TikTok qué pasó que te llaman Loni
1-1-9?
Ah, es que tú, lo tuve que matar todo y yo soy la nueva versión de. Ahora este 1-1-1-9.
¿Y qué significa 1-1-9?
Literalmente mi cumpleaños. Okay. No soy creativo.
No, para nada. Para nada.
Tenemos el Loni el autista.
Loni
Tunes es la cosa más creativa que va a poner las redes. Para que se llame Loni Tunes.
Pero no sé por qué no te ya pusiste Loni Tunes.
Okay,
Loni, tú debes hacer como que Loni News. Porque yo me entero a veces de cosas a través de las redes tuyas. Como eso es casi como Molusco News.
Eso estaría bueno. Tú haciendo un resumen de 15 segundos de una noticia.
Pero yo me entero mucho de noticias que tú compartes eventos más sociales. Más allá de farándula, siempre es como que algo social.
Oh, okay.
Que envuelve la farándula, pero es un tema racial, lo que sé yo qué. Siempre me entero.
Pero Loni social, que cuando está socializando, él se va solo por allá a escuchar su música en otro lado. Sí, está Loni social.
El autista social.
Sí. Bueno, pues nos vamos. Eric Bombonilla me consigue en todas las redes, en TikTok, en Instagram y por todos lados. Dale subscribe en YouTube a esto que estamos a punto de llegar
sí,
a
los sí, mil. Sí.
A esta cosa en YouTube, aquí en la computadora. Dale subscribe.
Y aquí también, aquí en el teléfono, le dan subscribe.
También, ahora mismo vamos a llamar a Wanda Rolón para que Wanda Rolón ore por esta computadora y ahora mismo vengan esos 1,000 subscribers. Ahora mismo llegan esos 1,000 subscribers aquí.
Vamos a
analizar.
Sí, Manajaya. Bueno, pues nos vemos, Corillo. Gracias por estar aquí en Comedy Beat. Un placer haber estado contigo nuevamente aquí en Comedy Beat.
Gracias por decir que sí. Gracias.
Todas las veces que tú quieras venir para acá, tú sabes que las puertas están abiertas, pero no puedes llegar ahí como que, llegué. O sea, no es así, cabrón.
Puertas abiertas una semana.
Por lo menos, ahora por Luis llega todas las mañanas, llega, se hace sandwichito y se va. Bueno, que podía venir para acá.
Todos sabemos de que Carlos tiene ese puesto.
Sí, ya Carlos está.
Pero en realidad yo pienso que no nos molestaría que vinieras, claro, aquí, no te dé la gana.
Para mí estaría cabrón que tú vinieras todos los martes, todos los miércoles aquí a tomar café y te vas. Eso
sí, en verdad, yo pienso que estaría súper cool también, seguro que sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias, Ponce. Éxito en todo lo que te propongas y en todo lo que estás haciendo. Tú eres un muchacho exitoso porque nosotros los estandoperos somos exitosos. Mira, cuidado que te persigue.
El éxito. El éxito te
persigue. Así que nos vemos. Adiós.
Agradece su presencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido.
Noche de paz.